Colores para la vida. Mil pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Muy bien, muy bien, muy bien. Son las 9:46. Se nos ha corrido la mañana, pero por suerte nos queda un buen trecho como para disfrutarlo junto a ustedes y junto a nuestros invitados. Bueno, primeramente, la señora de los días jueves, doña Pris. Doña Pris Mejía, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, mi Renato, buen día con todos. ¿Qué es eso, la señora de las cuatro décadas?
Oye, no dije de las cuatro décadas. Además, sería mentira si digo de las
cuatro décadas.
De las cinco décadas, casi seis.
Camino no, tampoco, ya es las cinco empezando, no seas así. Voy a llamar a la Tania que me defienda,
el por favor. El público tiene bien clarito la cifra que diste la semana pasada, ¿no?
Sí.
¿Cómo te va primeramente? Estuviste en feriada también, ¿no?
Sigo en feriada.
¿Sigues en feriada? ¿Ya?
Creo que este mes va a ser todo el mes, gracias a Dios.
Ya.
No, todo bien, estamos en el CCI ahora.
Ya, correcto. ¿En el CCI? ¿En qué espacio del CCI tal vez?
En la parte baja del CCI, como fuera de la Fibeca y eso. Hay un espacio, ¿no? Normalmente ahí estamos.
Ya,
toda la semana.
¿Toda la semana?
Sí, y después la tercera
semana. ¿En horario, digamos, laboral?
Comercial, en ya. Horario de centro comercial.
Interesante. Allí van a encontrar amaranto, amores secos, ¿no? Así es, ¿no?
Sí, es exactamente. Mm. Deja de hacerme la propaganda de amor seco.
No, no, amores secos. No, conociéndote a ti, todo el mundo sabe que son amores. No podría ser amores secos.
Renato. No, estoy colorada, vos te encanta ponerme colorada.
No se te ve, hijita. Bueno, yo les había anunciado, por un lado, el tema que nos habías propuesto para el día de hoy, que me parece fantástico porque podemos hacer, por un lado, con conocimiento de causa, hacer testimonio de cómo fuimos criados tú y yo, que pertenecemos más o menos a la misma generación, y un poco en relación a lo que hoy por hoy los chicos reciben como formación, que es en muchos aspectos es muy diferente.
Totalmente,
¿no?
Diferente a lo que... ¿No te dieron un chancletazo alguna vez?
chancletazo,
correazo.
Armadorazo, cualquier cosa que estaba a la mano con mi mamá era así.
Sí, pero éramos diferentes, ¿te das cuenta? No nos traumamos. Yo no me traumé por el chancletazo que me dieron alguna vez.
¿Y quién dice que un chancletazo trauma?
Claro, pero hoy es un drama.
No, ahora el problema es que si le lanzas el chancletazo, capaz que el muchacho va y te denuncia en la comisaría de no sé dónde, y resulta que tienes una demanda hecha por tu propio hijo por haberle intentado corregir alguna cosa elemental, ¿no?
La verdad, yo sí extraño. O sea, había un poquito más de normas, teníamos un poquito más de reglas, digo yo, que... Uh-huh. Nos fueron haciendo medio rectos. Los muchachos de ahora son muy liberales.
Lo que
tengo
pasa
dos
es
muchachos
que
acá que espero que
ya vamos a incorporarles al diálogo antes introduzcamos el tema. Y digo, lo que pasa es que si hablamos un poco desde la propia constitución de los hogares era diferente. Si bien hoy evidentemente existe un padre, una madre en la casa, de pronto esa madre, por ejemplo, ya trabaja. Casi obligatoriamente trabaja. Son muy pocas excepciones en las que la madre no trabaje. Eso significa que ya no está presente en la casa todo el tiempo con los chicos, con los menores. Antes no, pues antes las mamitas eran mamás a tiempo completo. Uh-huh. Inclusive tenían ayudas, tenían empleadas que les ayudaban en la logística de criar guaguas, que es complicado porque antes las familias eran más numerosas también. Es decir, éramos familias de 6, 7, 8, 10 hijos. Entonces, ¿qué mamá se alcanza, no? Cuando tienes 3, 4 pequeñitos, otros que ya están adolescentes y los otros mayores. Entonces, era una labor monumental, ¿no? La de criar hijos. Por lo tanto, de eso digo, las madres se dedicaban 100% porque la vida también lo permitía, ¿no?
Eso quiere decir que hoy las madres un poco estamos supliendo el tiempo con cosas, con regalos. ¿Eso me dirías?
No significa eso directamente, sin embargo, muchas veces sucede que los padres, por su ausencia obligada del hogar, por esa carencia de contacto, a veces de afecto, intentan suplir llegando a casa con cosas que pretenden pues de alguna manera reconocer a los chicos, pero lo cual termina agravando el problema, ¿no?
Y nos vuelve permisivos, diría yo.
Por supuesto, porque...
Somos totalmente permisivos, ya no hay reglas, ya no hay... no sé, cuando mi mamá hablaba, hablaba. Uh-huh. Todos estábamos calladitos, ella puso la regla y uno no responde.
No eran cuestionables, claro, los designios de los padres.
No te dijeron nunca, es que yo soy tu mamá.
No, a mí me dijeron no, porque no y punto. No había chance a discutir. Si pedías un permiso y los padres consideraban que no, era no. ¿Ya? Listo.
No había
chance, nada más. Había energía, había firmeza en las decisiones. Porque había un nivel jerárquico superior de los padres. Hoy eso es como que se ha equiparado, ¿no?
Claro, hoy te preguntan, hoy te cuestionan.
Lo cual es bueno, digamos, que el hijo te dé argumentos para decirte, bueno, ¿y por qué me dices no si aquí tienes tan todas las cosas a favor, en contra? O sea, te argumentan y está bien, eso es una negociación. Pero está mal que porque el muchacho crea que en base a sus argumentos se merece el permiso, luego te exija y te condicione y te chantajee y te denuncie, yendo al extremo, ¿no? Eso ya está mal, porque ya rompe, porque también los padres ya no tienen esa firmeza de antes. Por lo que tú mencionabas antes, esa ausencia del hogar obligada por el trabajo, a veces generan sentimientos de culpa en los padres, ¿no? Entonces, sí, como estoy lejos... No me puedo poner, en el poco tiempo que estoy, no me puedo poner muy exigente, tengo que permitirle, tengo que consentirle, y eso ya termina desbalanceando las cosas, ¿no?
Bueno, de todas maneras, a mí me parece importante que no perdamos la óptica.
Obviamente.
De todas maneras, padres somos padres. Alguna vez yo tenía un amigo que me decía, Pris, los papás no son amigos de parranda, por decir de alguna forma, de los hijos. Uh-huh. O sea, siempre tiene que haber la diferenciación, eres el padre. Uh-huh.
Al menos llegado el punto en que se necesite esa...
Una voz firme, exacto, una voz firme, y a veces yo creo que vamos cambiando muy rápidamente, uh-huh, y a veces nos equivocamos.
Obviamente.
Digo, nos equivocamos porque creo que te debe haber pasado a ti, ha pasado a mí, que cruzamos de esa línea de ser padres y ser amigos. Uh-huh. Entonces, claro, cuando vos tienes una jerarquía, pones unas normas que son claras. Uh-huh. Cuando te vuelves amigo, lo que nos pasa entre amigos es que déjate de cosas y empiezas a jugar y ya no hay una regla.
Claro.
Y se las van rompiendo a diario.
Yo creo que hay que precisar, digamos, porque no está mal ser amigos. Yo no estoy en contra de que tú seas...
Tampoco,
yo soy amigo de mis hijos.
Yo también, del Sebas.
Y mucho más mientras crecen, digamos, ya cuando ellos van madurando, esa amistad se vuelve realmente una amistad, porque ya no tienes injerencia, ya no tienes que decirle lo que haga o lo que no haga. Ellos ya van adquiriendo su propia autonomía, especialmente ya cuando son mayores, independientes, ¿no? Y ahí es una verdadera amistad con los hijos. Pero si son menores, tú puedes tener amistad en el sentido que puedes compartir ciertas cosas con ellos, puedes jugar con ellos, etcétera. Pero llegado el momento en que se necesita orden, entonces ahí tienes que adoptar tu rol de padre y no puedes negociarlo, ¿no? Es decir, no porque somos amigos te voy a perdonar algo que has hecho sin el castigo adecuado o sin el llamado de atención, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Usaste una palabra de la que quiiero hablar, el asunto del castigo. Uh-huh. ¿Vos te acuerdas cómo castigaban ya en serio los papás antes? O en el colegio, alguna vez no te... Yo alguna vez tuve la imagen de alguien a la que le mandaron a un rinconcito. Uh-huh. Bueno, nunca el conito de burro, pero sí en un rinconcito como sectorizada porque no puedes ser parte.
Y mirando hacia la pared.
Hacia la pared, claro, sin mirar a la gente. Uh-huh. Era un poco la educación que tuvimos.
Sí, había un poco de castigo físico, ¿no? A veces habían padres que abusaban de esto y eso ya está mal. Porque de alguna forma el castigo físico es violencia, ¿no? Uh-huh. Y con violencia no se corrige, sino que... Quizás lo termina sometiendo, pero no necesariamente corrigiendo. Es decir, le queda rebeldía en la persona, el muchacho que recibió el castigo. Pero hoy por hoy yo creo que se ha satanizado un poco el tema de la violencia, ¿no? Es decir, una nalgada de vez en cuando. Hay momentos en que, para mi manera de pensar, sin que sea una agresión, sí es un punto de orden, ¿no? Claro. Porque tiene su significado simbólico también.
Claro, lo que está mal es el abuso de la fuerza, uh-huh, digo yo. O sea, no vas a dañar al guagua. Uh-huh. Pero sí, como dices, una nalgadita, las abuelas decían un carajazo de vez en cuando, es
claro.
O sea, es oportuno. De todas maneras, aquí hay dos guaguas que nos ven con una cara de ¿y eso? ¿Desde cuándo?
¿Cómo así? ¿Qué les pasa? Pues, bueno, vamos a dar la bienvenida. Efectivamente, desde el inicio estuvieron aquí escuchando Nicky Latorre y Alexander. Ya les comento cómo así están acá, Nicky. A ver si te acercas al micrófono. Primeramente, bienvenida. Un gusto que estés acá. ¿Cómo
Igual, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan para estar en este segmento.
Ya.
Y igual, muy agradecidas aquí con Alex, queriéndoles deleitar un poquito.
Sí, yo había anunciado al inicio del programa que tendremos música en vivo. Y miren ustedes que Nicky y Alex son justamente nuestros artistas invitados. Nicky, con una voz hermosísima, ya la van a escuchar. Y Alex, a ver si te acercas un poquito al micro. Tiene una guitarra, un instrumento pues que ya dice su presencia acá. Saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
A este...
Él es tímido.
Es tímido, Alex.
Es tímido.
Seguramente tus padres no te han corregido la timidez.
¿Qué va? Ya me acordé.
Ya le empezó a doler, dice. Chévere. Bueno, vienen ellos a participar en el programa artísticamente con la música, pero también les sacaremos su criterio en relación al tema. De pronto, si empezamos con un temita musical para que vayamos rompiendo hielos y abriendo pues ese panorama al público también, que estoy segurísimo va a estar encantado con la presencia de ustedes. ¿Qué vas a interpretar?
Vamos a interpretar un pasillo que se conoce como Faltándome Tú.
Faltándome Tú.
Sí.
Fantástico.
Amores secos,
bestia. Muy bien, entonces dejamos a Nicky y Alex que abren este telón de música en vivo. Faltándome Tú.
Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan y el cielo se oscurece. Faltándome tú, mi alma no se anima y el camino queda trunco. Faltándome tú, quisiera que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo, mi vida. Regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo, mi vida. Regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú.
Bravísimo.
Gracias.
Qué bonito pasillo, qué bonita interpretación. Con todo el sabor y el aire de una voz fresca y juvenil. ¿Qué te pasa,
¿Y ahora
doña
qué hago
Pris?
Con las lágrimas? ¿Y ahora qué hago con las lágrimas?
A doña Pris no hay cómo exigirle mucho, digamos, no hay cómo empujarle mucho a la emoción que rápidamente humedece en sus ojos, ¿no? ¿Por qué te emocionas? ¿Eh?
No, me encanta, la música nacional me encanta, debemos un programa, tienes que hacer uno. Esa es una deuda tuya.
Yo le estaba diciendo a Pris que a propósito de la experiencia de traer acá a Nicky y Alexander, de pronto podría ser un elemento constante los días jueves, alguien que venga a interpretar en vivo la música ecuatoriana, en la mayoría de casos, digo porque normalmente el motivo y el paraguas del segmento es de Ecuador, pero no nos vendrá mal tampoco música internacional algún momento.
Sí,
¿no?
Y además hay muchos chicos que componen, yo creo que también es música nacional.
Ajá.
Lo que se va produciendo en el país es música nacional.
Por supuesto.
Tal vez no con el tinte autóctono, digámoslo así, pero es música nuestra y sí, es una buena idea, me encanta, muchachos, muchas gracias. En serio, yo me emociono mucho. A mí la música del Ecuador, ese sentimentalismo que tenemos los ecuatorianos, me encanta. Uh-huh. De paso, no entiendo cómo fueron capaces de escribir cosas tan lindas.
¿Cómo fueron capaces de hacernos esto?
Es verdad. No, sí, porque la música nacional tiene eso, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿y cuántos chancletazos habrán recibido entre...?
¿Entre pasillo y pasillo?
Sí. ¿Cuántos guaracazos por no haber llegado a tiempo a la casa?
A ver, ¿te acuerdas, Pris, de alguna reprimenda así de la que te quedó memoria de parte de tus padres hacia ti?
Sí, alguna vez mi mamá tenía una correa muy larga. O sea, yo no sé de dónde sacó, parecía una cuica, así, muy larga, muy larga, que yo no sé por qué se envolvió. O sea, le daba dos vueltas en la mano, porque ya. Para mí que era... Yo creo que era suela completa, porque recuerdo haber tenido marcado un...
Claro, para colmo, las correas de antes eran...
Claro, eran como
correas,
de suela.
Claro.
Sí, no necesitabas tres, oye. Un latigazo de eso, claro. Y vos no volvías a... Y otra cosa que recuerdo de mi madre, que nunca podré entender, mi madre ya está ahí arriba. Nadie sabe que lo digo con muchísimo cariño. Uh-huh. Pero aquí alguna vez me hablaba en la calle, me estaba reclamando algo y yo empecé a llorar. Uh-huh. Y a mi mamá se le ocurrió pellizcarme y decirme... No llores.
Cóllate.
Porque era un papelón que te vean llorando en la calle.
Claro.
Y encima me metí un pellizcón para que, por favor, no.
Mira que antes, por ejemplo, con nuestras madres, el tema de los modales era muy importante. Hoy, lamentablemente, los padres jóvenes ya perdieron esa batalla.
Claro.
Los chicos ya nos saludan, ya no respetan a los mayores en un montón de aspectos. Oiga. No te vayas, Nicky, por favor, no te vayas, no es contra ti.
Es que ellos están jovencitos. De paso, sí sería bueno ir. ¿Te acuerdas de algo que hizo tu mamá? Yo le tapo los ojos porque la mamá de Nicky está aquí.
Está presente, ¿no? A ver, dile, díselo en la cara.
A ver.
¿Cómo sientes en general? ¿Los papás, digamos, son demasiado permisivos a ratos? ¿Sientes que a ratos se desorientan y pierden el control de la disciplina?
Bueno, o sea, en mi opinión, mi madre siempre fue estricta conmigo.
Ya.
Así que nunca fue así tan permisiva.
Uh-huh.
Obviamente era por eso que tienden de sobreproteger a los hijos. Uh-huh. Obviamente para cuidarles y que no les pase nada. Pero claro. Creo que también a veces sí es bueno... En ciertas veces ser permisivo, porque de esa manera como que vas creando experiencias en los niños y pueden aprender de los errores que cometen.
Sí, sí, lo que pasa es que, mira, el ser permisivo, digamos, no quita que tú dentro del ámbito de mantener disciplina y ejercer autoridad, les permitas, decir, deberían los chicos saber las consecuencias de sus errores. Y en ese sentido, más bien, cometen el error contrario los padres. A veces son demasiado sobreprotectores y evitan que los niños, los jóvenes, tengan esas experiencias, que se caigan, que les duela y que se levanten y que aprendan la enseñanza que te da una experiencia dolorosa, ¿no? En su magnitud. Es decir, si hablamos de un niño de 5 años y le dices... Ten cuidado en subirte a la mesa porque te puedes caer, y luego se cae, pues va a aprender que ya no hay que subirse a la mesa porque corre sus riesgos, ¿no? Pero si la madre le dice, no, vente acá y no salgas porque te va a dar gripe, entonces ese niño seguramente no va a tener la posibilidad de experimentar el frío y quizás... ¿Ah? No te escucho. ¿Qué dice?
No entendí. Aquí hay alguien que nos sopla algo.
No, nada, bueno. A ver, si es que tiene alguna crítica y observación, directo, por favor, directo.
Pero yo quiero una anécdota. Cuéntame algo que les hicieron los papás. No puede ser que solo nos hayan hecho a nosotros.
Uy, a ver, ¿qué me hizo?
Así, algo medio así.
Como que sientas que se le pasó la mano o que.
Como le mira, a ver.
Lo que pasa es que tiene
los
ojos auditores al frente, y eso es complicado,
es lo,
¿no?
Más duro. Ah, de chiquita me bañó en agua fría.
¿Ah, sí?
De
¡qué barbaridad!
Por sacarme un 16.
¡Un 16! ¡Qué barbaridad!
Eso es maltrato. ¡Denuncia!
Por un 16. O sea que 16 ya era un fracaso para ti.
18 para mi mami. Ya era.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Qué barbaridad! Bueno, eso hizo que seas una buena estudiante.
Bueno, sí, eso es verdad. A la fuerza.
Bueno, es verdad. O sea, bueno, yo tengo mi criterio al respecto, pero fíjate cómo queda la experiencia marcada, ¿no? Es decir, segurísimo que no por el miedo al baño frío es que sacabas las buenas notas, es porque eras buen estudiante y eras inteligente y eras capaz, pero ya marcaste un poco un estándar en tu casa, que ya llegar con un 16 ya era como fuera de sitio, ¿no? Eso es lo que sucede.
Y Alexander, tú, cuéntanos.
Yo también se me dieron una cuerisa bien fea.
¿Qué hiciste?
Pero yo sí daba méritos para que me den. Claro, es que un día... Me acuerdo que le dije a mis papás que me iba a jugar fútbol con mis amigos. Tenía creo 9 años, 10 años. Y en total me fui a jugar, pues me fui al PlayStation. Yo vivo cerca del recreo. Entonces justo ese día, pero justo así, íbamos a comprar zapatos para el colegio. Y me han ido a buscar al parque y yo no estaba, pues. Y yeah. Cuando yo ya estaba volviendo, le encuentro a mi papá con mi mamá. Y a mí se me hizo el cuerpo así. Y mi papá dijo, sube a la casa. Ya dije, ya, subí triste, así, en la bicicleta estaba. ¿Y? De ahí llegué, me puse en el patio, mi papá sacó la correa y... tres nomás fue. Ya. Pero me dejó ahí quedado, así.
Claro.
Ese es número cabalístico, ¿no? 3. De paso, el osito, que es nuestro eterno oyente, ah, sí, nos avisaba que se llamaba Fuete, ¿no?
Fuete.
Es lo que decía él.
Ya.
Claro, y ese tenaz que normalmente se usaba en el... claro, te daban un fuetazo, uh-huh, en el campo, se llamaba cabresto.
Sí.
Pero ese era más así, un asial que
sí,
un,
sí, claro.
Que tiene varias puntas.
Y... Cabestro, cabresto, no sé exactamente cómo se dice.
Cabestro, creo que es.
Cabestro. No sé, yo lo conocí como cabestro, ya vamos a confirmar el término. Pero es que ese era cuero crudo de, uh-huh, de res y duro, pues, ¿no? Aparte se enrollaba así, medio que se hacía churito... Híjole, con uno de esos, eso sí dolía. Y estos ya ni les conocen, estos chicos.
No, ellos no. Ay, ¿nunca te dieron con el cordón de la plancha?
Es que se sacaba el cordón, claro, ¿te acuerdas que le conectabas, claro, en la parte de atrás? Se sacaba y dale.
¿Les dieron alguna vez con el cordón de la plancha,
sí,
muchachos?
Sí, una vez.
Sí, también.
Es que ahora el cordón viene pegado a la plancha, entonces tenía que darte un planchazo.
Viste que afuera tenía como un hilo que era cosido, te había dado vueltas, era...
Era recubierto,
claro,
con
era
recubierto
una... recubierto el alambre con algo, sí, como de tela, de, yo sí, no sé, y claro.
Claro,
¿y en el colegio que... no les dieron un punterazo?
¿Un qué?
Punterazo, ah, un con el puntero.
No, a mí con regla sí me dieron, con regla de madera, ponga la mano y ¡zaj! Que dolía.
Me hiciste acuerdo, mi papá contaba que mi abuelita, cuando él se portaba mal, le daba 3 pañolazos, se llamaría. Mi abuela tenía un pañolón. Ya. Cogía la punta del pañolón y le daba 3.
Y eso duele, o sea, un claro, latigazo.
Mi papá se desmayaba del dolor.
Increíble. Oye, pues es todo un arte eso, ¿ah? Sí. De pegar con tela.
Sí, pero el pañolón no es nada, oye, es 3 caricias.
No, pero es que depende cómo lo haga. Porque no, si coges la punta y le haces así un latigazo, eso
no,
sí
eso
duele.
Sí debe doler. Claro. Y alguna vez no te dieron con el aventador. Mi papá contaba que mi abuelita igual cuando se calentaba le daba un aventadorzazo.
Pero el aventador no pega muy fuerte. Pues.
Si, te dan con el
si es que es de ¿cómo se llama esto?
Era de estera, como la
de estera, exacto, totora, de totora. Eso no duele, pues.
Y también recuerdo que alguna vez mi padre cogió su pañuelo, le hizo 3 nudos y me dio 3 pañuelazos.
¿En serio? ¿Pero eso es chiste o
es? No, es verdad, porque alguna vez mi madre estaba como molesta porque hacíamos travesuras. Y claro, y recurre, porque ya no le hacíamos caso, recurre a mi padre. Uh-huh. Él era el jefe de la familia. Le dice, claro, esos no me hacen caso, repréndales. Claro, y mi papá coge, saca su pañuelo, hace 3 nudos y nos da 3 pañuelazos. Ese fue mi peor caso. No, déjate, lloré 2 días porque me dieron.
Lo que pasa es que también depende si tus papás te pegaban habitualmente y cuando no lo hacían, si llegaban a hacerlo, esos 3 pañuelazos eran muy significativos, digamos.
Claro,
o sea, ya se enojó tanto que me dio con el pañuelo. ¿Ah?
Tenía, vos me traes recuerdos a la mente que son terribles.
¿Sí?
Tenía un tío que cuando mi mamá se ponía bravo, nos escondíamos atrás de él para que no nos vaya a dar un cuerazo. Y él nos cantaba, pues si no te dejes Priscilita agarrar de la Teresa. Y nos escondíamos.
Seguramente eso enojaba más a tu mamá. Sí. Qué simpático. Yo recuerdo, bueno, yo sí tuve varias, ¿no? Mi mamita sí ponía orden en la casa. Mi papá más bien, ¿no? Mi papá ya en el peor de los colmos, un correazo y era suavecito, ya, era muchísimo para él. Pero mi mamá sí, ella sí ponía
siempre
su
fuimos
cuota.
Las mamás.
Lo que recuerdo es una vez con un armador de estos de madera.
¡Qué bien!
Sí sabes lo que es armador, ¿no? Donde cuelgas la ropa. Los antiguos eran de madera.
De madera.
Entonces, mi mamá tenía una puntería increíble, realmente, y todos mis hermanos pueden dar testimonio de eso, ¿no? De la puntería. Mira que yo vivía en una casa donde las gradas de la casa eran circulares, eran un churo alrededor de un ascensor antiguo que ya no funcionaba. Y claro, yo hice, ¿sabes cuál fue mi falta? Que alguna vez ese rato me llamó la atención por algo mi mamá. Y yo le levanté el hombro. Y eso era
un
descaro tenaz, ¿no? O sea, hacer así, como diciendo, ¿qué me importa, no? Ah, y claro, lo primero que vio y que tuvo a la mano fue este armador. Cogió y claro, yo salí corriendo, ¿no? Yo tenía unos 10, 11 años. Y justo empecé a bajar las gradas. Entonces dije, ya curvé, pues ya me libré, porque si me lance el armador se va recto. No, pues ha sabido ponerle chanfle la señora.
Como boomerang.
Lo lanzó de tal manera el efecto que se viró y ¡pum! Me pegó. Y me lastimó pues la cabeza. Entonces me salió unas dos gotitas de sangre, ¿no? Obviamente yo lloré y todo, y me fui donde una vecina, donde la señora América. Y le digo, entonces me llegué llorando, ¿no? Me dice, ¿qué te pasó? Y le cuento. Y me dice, a ver, muéstrame. Claro, no, dice, sí, te lastimó. Dice, y le digo, ¿no? Tiene mertiolate. Es del mertiolate,
sí,
¿no?
De acuerdo.
Entonces, sí, dice, a ver, coge un poquito. No, no, le digo, no, un poquito. Écheme.
Así. Claro, para llegar.
Y claro, oye. Entonces, mi cara era roja del mertiolate, ¿no? De la sangre, ¿no? Pero claro, me asomé así a cierta distancia de mi mamá y claro, se asustó el rato que me vio, ¿no? Porque dijo, ¿qué pasó? Le partí la cabeza. Y claro, me partió la cabeza, pero más era el teatro del chocolate, del mertiolate.
Creo que tu profesión debía haber sido actor, relato con semejante.
Esas, entre otras, ¿no? Como siempre, pues estamos abordando una temática tan interesante como la de la crianza, cómo nos criaron antes a nosotros, yo no puedo decir los ecuatorianos, si bien hay muchos elementos que son comunes a todas las regiones, los sectores de nuestro país, pero a veces hay matices que sí diferencian a uno de otro, ¿no? Pero en todo caso, las historias que aquí han ido saliendo y segurísimo irán saliendo, pues de alguna manera documentan lo que doña Pris, un servidor y otros tantos hemos vivido en el pasado. Tenemos una llamada telefónica, ¿no? Con muchísimo gusto le damos la bienvenida. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Le llamo de Quito.
Ya. ¿Cómo es su nombre? A ver.
Mi nombre es Mariana.
Marianita. A ver, doña Mariana, ¿qué experiencia recuerda usted de crianza así con sus padres?
Sí, primero por confirmar lo que ustedes dicen, que siempre el padre fue más benévolo, más blando que la madre. La mamá, creo que como tenían ellas las obligaciones, ¿no?
Sí.
Entonces se portaban así más enérgicas. Pero yo tenía a mi papá que era, bueno, un pan. Y él sabía estar leyendo el periódico y nosotros corríamos y nos subíamos por encima de él, le pasábamos pisando, le pasábamos pateando por jugar. Y él lo único que hacía era darnos con el periódico y decirnos, muchacho.
Exacto.
Periódicas.
Y entonces mi mamá decía, pero de esa manera de reprenderles, como mi papito era un poquito mayor que mamá, entonces le decía, viejo, cuando se vaya al infierno, cuando se muera, se vaya al infierno. Y sus hijos de seguir atrás, bueno. Y entonces mi papá le decía, pero no, decía, ellos han de tener por qué sufrir, no.
Qué sabio, ¿no?
Que disfruten.
Muy bien.
Entonces, esas son las cosas que yo me acuerdo, ¿no? Y una vez mi hermano estaba en el colegio militar y entonces mi mamá estaba haciendo unos buñuelos.
Ya.
Y entonces estaba ya a punto de... Y bueno, yo no sabía que ya habían estado a punto de hacerse, pues. Y mi mamá me decía, pásamela esta. Y yo, corre, le traigo un te traigo un pozuelo para que pongas. Dije, bueno, ahí hay que ponerlo, ¿no?
Claro.
No, que me pases la esta. Yo, corre. Bueno, le traía un sinfín de cosas y mi mamá, no, yo no acertaba con la esta que decía. Cuando en eso dice, va y coge el espumadero y me dice, con esta, y me da en la cabeza.
Esta es la que te digo.
Ya, y pues, y eso. Y yo tengo un poco de anécdotas porque mi mamá era bastante fuerte, ¿no?
Sí.
Por la razón que le digo, porque claro, éramos 10 hermanos y ella tenía, exacto, la responsabilidad.
Sí, sí. Ellas eran las que estaban realmente en el frente de batalla, ¿no? Los padres eran como un poco más ausentes y por eso eran tan benévolos, es decir,
claro,
ya había suficiente presencia femenina, autoritaria en la casa como para que ellos le completen, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, el papá, bueno, antes no era pues así como ahora que están más integrados a la familia, que le ayudan al niño a hacer los deberes, que le llevan al parque, que le llevan por aquí, por allá, pero fuimos más felices.
Sí.
Me parece a mí que éramos, que fuimos más felices y no necesitamos de un psicólogo ni de un psiquiatra, porque fuimos chicos que nos criamos bien.
Sí.
Sí, eso es lo que quiero contarte.
Sí, no, fantástica su experiencia y muy ilustradora de lo que estamos conversando. Muchísimas gracias, Marianita, por animarse a participar en nuestro programa, ¿no?
De nada.
Que esté muy bien. Es verdad. Y es que yo creo que esto de que ahora tengas que ir al psicólogo no necesariamente es porque los padres sean diferentes o porque te traumes, porque te dan un chancletazo. Es porque el mundo ha cambiado y el mundo tiene muchos otros elementos que han alterado la vida y el desarrollo de los jóvenes y de las familias. Y eso sí, ya son una suma de cosas que eventualmente pueden llegar a desequilibrar a alguien, ¿no? Pero no es precisamente la actitud de los padres, porque estoy seguro que hoy por hoy sí habrán uno que otro padre y
que
madre.
Que todavía de chancletazos.
Claro, que todavía utiliza los métodos antiguos con los que fuimos formados. Oye, pero esto de la esta es genial.
¿Te acuerdas que un día lo nombramos? Sí. Pásamecito que está yacito. Y vos pues cara de... O sea, no sabes cuál es el ayacito, cuál, claro, es esto.
Claro.
Ah, y cuando vos dices, tráeme, ¿qué? Y te dicen, esta, eso, pero eso, claro, ¿no sabes?
Te señalan con el dedo y hay 20 objetos, sí, que podrían ser, ¿no? Y entonces te hacen así. Mi mamá era típica, que te estiraba el brazo, pues, en la mesa de comer, por ejemplo. Y claro, se entendía que estaba pidiendo la sal, el azúcar. Y tú cogías y ella seguía hablando de otra cosa, ¿no? Le pasabas y te decía no. O sea, con la mano te decía no. Entonces dejabas y le pasabas. Y a la quinta cosa que no era, interrumpía su alocución de cualquier tema. Juanbrito, te estoy diciendo esto. Pero diga el nombre, por favor, para no equivocarse. Además, el Guambrito no era por...
No era cariñito.
Era porque no se acordaba el nombre.
No, eso tampoco.
No, pero por supuesto. ¿No ves que tenían 8, 10? Y no es que no se acordaba, sino que se confundían. Entonces, te querían llamar y te decían las primeras dos sílabas de los nombres de todos tus hermanos mayores, ¿no? Arm, al, dan, go. Entonces, a vos, guaguito, te estoy diciendo.
Ve, muchachito.
Ve, muchachito, a vos es al que te estoy llamando.
¿Sabes que me estoy riendo porque veo tras del vidrio a la Amparito, que es la mamá de la Niki?
Ya.
Y a mi Tania, que están que se matan de la risa contándose todas las historias de lo
que
les hicieron.
Es que ellas han vivido igualito.
Claro. Pues.
A ver, antes de la siguiente canción, porque nos han solicitado que por favor que la voz de Niki vuelva a sonar así, maravillosa como ya la escuchamos, queremos enviar un saludo cordialísimo, nos están escuchando en Nueva York, en New Jersey específicamente, a Rodrigo Zuquilanda, que nada menos que está de cumpleaños, ¿ah? Le mandan...
Le tararíamos un cumpleaños feliz. Tararíamos.
A ver, Niki. De la voz y le hacemos una segunda. A ver.
Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Rodrigo. ¡Feliz cumpleaños a ti!
Esas versiones modernas, Dios mío.
Colores para la vida. Y la Niki se pone más nerviosa que cuando canta en serio, ¿verdad? Por cantar un cumpleaños feliz.
Bueno, en todo caso le enviamos un abrazo a Rodrigo con muchísimo cariño de los que estamos aquí y de tantas personas más que lo aprecian y claro, esa deferencia en escucharnos allá en el gran país del norte. A ver, Nicky, ¿qué vamos a escuchar ahora?
El Cabañal.
El Cabañal. Eso es un...
Foxincaico.
Un Foxincaico, uno de esos ritmos tan autóctonos ecuatorianos, pues, que han permitido que la música se engalane. Y en esta ocasión, pues, con la interpretación de Nicky en la voz y Alexander en la guitarra. Cabañal, dices, ¿no?
Sí.
Eso es un Foxincaico. ¿Sabes del autor, no?
El autor del Cabañal es, sí, César Guaya.
¿César?
Guaya.
Guaya. Miren ustedes, una de las piezas del repertorio nacional. Antes de continuar con el tema, yo me quiero tomar un minutico para hacer un recordatorio a nuestro público. Aquel público que ahora mismo está conectado y que en una proporción interesante son personas adultas, justamente. Bueno, las clases de computación para adultos. Ya hemos mencionado en otras ocasiones, pues, las motivaciones que puede tener un adulto para acercarse a tomar clases, tomando en cuenta que justo de las épocas que estamos hablando no existía esta tecnología que hoy forma parte de la vida de todo el mundo y también de los adultos y adultos mayores, que a veces pues tenemos cierta reacción frente a la tecnología porque de pronto no crecimos con ella, pero no hay que temerle, más bien hay que dominarla, y para esto hay que aprender, recibir la ayuda de los expertos, en este caso profesores que están titulados y que tienen pues como su especialidad justamente enseñar a personas adultas, que es diferente que enseñar a niños o a jóvenes, ¿no? La posibilidad está ahí latente para que resuelva sus necesidades. Miren que hoy por hoy la tecnología tiene que ver no solamente con el teléfono celular para contestar o hacer llamadas, no, pues esos aparatitos ya son inteligentes, le brindan la posibilidad de ingresar a internet, de navegar, de investigar información, de entablar comunicación con las personas que están distantes y lejanas, a través de una videoconferencia, a través del chat, y también, obviamente, sus necesidades formales en relación a lo que es ingresar a las páginas web que le son necesarias, de pronto pues a leer la prensa en digital, o quizás al SRI para mirar cómo está el tema de impuestos, o al IES y así ponerse en orden y al día pues con los temas de seguro, y tantas otras necesidades que tienen que ver con el uso de tecnología. Lleve usted a sus clases su propio teléfono inteligente, lleve su tablet o lleve su computador portátil y reciba en él, en ese dispositivo, la enseñanza. La enseñanza está a la medida de sus necesidades, no es un pensum que usted va a seguir y va a salir de experto, ni mucho menos, no, va a aprender lo que necesita. Le voy a dar los teléfonos a través de los cuales puede tomar contacto, investigar más si es que requiere pues conocer algo adicional y también ya reservar su horario. Hay horarios en la mañana, en la tarde. Miren que también es factible hacerlo en provincias. Si es que usted se contacta pues y hay las personas adecuadas, se van a trasladar al lugar donde usted requiera y así pues poder recibir estas clases. Los teléfonos, por favor, tome nota. 204-1236, 204-1236, o el celular 099-821-2169. Repito, 099-821-2169. Las clases las recibe en Murjón y 10 de agosto. Murjón a media cuadrita de la 10 de agosto, hacia arriba, ¿no? Por la Murjón. Y la Murjón está una cuadra al norte del Acuario Caicedo, lugares donde, bueno, que todos ubicamos. Muy bien, ahora sí estamos listos para continuar nuestro diálogo, doña Pris. Aparte de la de los castigos de los que nos ocupamos en el bloque anterior, ¿qué otro aspecto significativo encuentras como diferencia, quizás como quizás que ahora ya no suceda en lo que es la crianza de los niños jóvenes?
Yo creo que voy a ir más allá de la crianza. ¿Ya? ¿Te acuerdas cómo nos envolvían?
Bueno, no me acuerdo, la verdad sea dicha. Me acuerdo cómo les envolvían a los niños en aquellos años, sí, pero que me envolvían a mí no me acuerdo.
Yo tampoco.
No tengo tan buena memoria.
No, pero ¿recuerdas de eso? Todo lo que se les ponía, el hecho de ponerles ese trapito en la cabeza que se llamaba cunga, me acuerdo tanto.
La cunga.
Sí, se llamaba cunga. Claro, entonces te ponían en el pañal, luego venían unas telas que te aprisionaban las piernas terriblemente. Después, el pupero, ¿no te puedes olvidar que había un pupero?
Que te ponían así, te daban dos vueltas,
claro, para
y
que
te
no
amarraban.
Para que tengas un ombligo bonito.
Yo no sé quién se fije en el ombligo. Discúlpame, alguien que no le fajaron y que tenga el ombligo y el ombligo diferente.
No sé, pero bueno, de todas maneras era para eso, para que no se te salte el ombligo, decían las abuelitas.
Eso decían las abuelitas.
Claro, te ponían eso, después te ponían algo en los brazos. O sea, porque era todo un reto, ¿no?
Sí.
O sea, amarrar un guagua era
un
casi,
reto y
casi,
un rito.
Claro, un reto y rito, es verdad. Claro, te ponían algo aquí en los brazos que te mantenían los brazos firmes y encima venía la cunga, que era ese como pañuelo que te atravesaban por el pecho y te amarraban. Además, te hacían un nudo atrás, pobre guagua, si le ponías boca abajo, era horrible. Tenías un amarrado ahí atrás.
Eso sí te deja trauma.
Y encima de eso, te falta algo. La faja.
La faja, pues, que era la parte final.
La faja, que era la que unía desde los
hombros. Y quedabas hecho un paquete compacto, duro, que podía ser un proyectil tranquilamente si es que la mamá enojada le quería,
quería lanzar al
lanzarle
guagua.
Al papá. Bueno, el guagua era un buen elemento como para... y te aseguro que no le pasaba nada al guagua.
Era increíble cómo podíamos haber estado en esa posición rígida durante todo el día. Porque era... O sea, te zafaban... Horrible, ¿no? Porque zafabas a los guaguas 2 segundos hasta cambiarles el pañal.
Claro.
Y volvías a hacer otra vez una palanqueta.
Imagínate.
¿Conocen una palanqueta, guaguas? Igualito quedabas.
Oye, ¿te imaginas? Eso sí que creo que debe causar daño. Por la falta de movilidad de las articulaciones, la falta de circulación, la falta de tonicidad en los músculos, etcétera. O sea...
Bueno, yo realmente no entiendo. Siempre he tratado de pensar por qué. Me acuerdo que cuando nació el Sebas, y uno ya era de moderno, ¿no? Ya, ya nada de esas cosas, mi mamá decía que hay que por lo menos en la noche ponerle algo en las piernas para que no tengan las piernas arqueadas. Eso me acuerdo clarito. Y mi mamá decía, ve, no vas a dejar que el guagua tenga pate playo. Claro, no amarradazo así como antes, pero era ponerte una bayeta, se llamaba, ¿no es cierto? Las,
¿ah, sí?
Las cosas que van abajo.
Ya.
¿Hay alguna mamá que me socorra con los nombres? Todas son modernas, ¿eh? Soy la única antigua.
Claro, tú eres la única madre antigua que está cerca, al menos. Bueno, esas eran creencias, ¿no? Como sí, tantas sí. Otras creencias que tenían las mamás antiguas. Esto, por ejemplo, de que tenían que tomar ciertas cosas para no perder la leche cuando estaban en tiempo de
come
lactancia.
Come amaranto.
Ahora comen amaranto y ya el niño está muy bien alimentado. Y otras tantas cosas, ¿no? De la crianza de niños menores, pequeños, ¿no? De bebés, digamos.
Claro, era como, no sé, cómo no fueron. Debimos haber sido lentos por eso, creo yo. O sea, caminabas tarde. Porque no te sacaban del chihuil ese hasta cuándo, hasta cuando tenías unos 6 meses, creo, a los 6 meses que el médico te sentaba.
Claro, no, sí, eran como más cuidadosas. Claro que yo creo que los pediatras de entonces, que no eran pediatras, era el médico de casa, porque yo no me acuerdo de...
El médico familiar, es verdad, no había tanta especialización, es verdad.
Claro.
Eran médicos.
Él también era el que atendía a los niños, ¿no? Y le daba los consejos a la mamá. Pero yo creo que en eso sí, obviamente ha cambiado muchísimo porque los médicos ya son diferentes, tienen otra información. Algunas creencias antiguas se han ido descartando como erradas y han ido surgiendo nuevos paradigmas, ¿no? En relación a la crianza de los niños como tal.
Claro,
¿no?
Por eso son más despiertos, por eso
claro.
Son más traviesos.
Claro. Ahora ya no les amarran, pues ahora ya solamente les visten, les cambian el pañalito.
Pero debo reconocer que hay algo de lo actual que a mí no me gusta.
¿Qué?
Y es que ustedes vieron que con los guaguas empiezan a caminar, salió una piola que le amarras al guagua y te amarras vos para que camine solo y no se te pierda.
¿Cuando sales a la calle?
Sí,
dices.
Cuando sales a la calle. Me trauma, parecemos perritos, oye, te juro. O sea, la mamá con una cinta aquí y el guagua con una piola para que no se te vaya muy lejos.
¿Nunca se te perdió el Sebas?
A mí sí, pero no de esa manera, no caminando en la calle, no.
No, no, a mí sí se me perdió una vez el Miguel Ángel. En un centro comercial.
Pero
ya sabes,
siendo
pues
pequeñito.
O sea, tenía unos 6, 7 años debe ser. Y sí, unos 5, entre 5 y 7 años, no recuerdo exactamente, pero tú estás caminando en grupo y el rato menos pensado el niño ya no está. Y empiezas a correr por todos los sitios cercanos y no está, no lo encuentras. Al punto que tienes que ir a la administración a que voceen, etcétera. Es decir, unos 20, 25 minutos de pérdida en que piensas todo, ¿no? Salí y me di la vuelta al centro comercial completo por afuera, pensando que tal vez estaba por fuera, etcétera. Bueno, al final lo encontré, se había entusiasmado por unas bicicletas en un almacén y se metió en un lugar donde no le tuve a la vista y eso fue todo. Simplemente
sí, no, yo solo decía que eso de tenerles así... Como cuando sacas a pasear al perrito, no me... Yo le enseñé al Sebas a agarrarse de mi pantalón, así, o sea, que se coja que lo...
Ya.
Entonces caminaba pegadito a la...
¿Por eso eran tus pantalones bombachos?
Bombachos, así.
Así como gaucho.
A mí me queda todo flojo, ¿verdad? No, pero en verdad no, bueno, no se me ha perdido así, se me perdió alguna vez que fue a ver las carreras con mi papá y mi mamá y teníamos una empleada y la empleada les llevó para encontrarse con el novio y se lo llevó al Sebas y no asomaba ni la empleada ni el Sebas.
No te creo.
Pero ahí no fueron 20 minutos.
Ah,
fueron 3 horas y media y ya me di, creo que contra todas las paredes.
Pero bueno, tú suponías que estaba con la empleada.
Sí, pero no asomaba, o sea, no era...
Pero bueno, o sea, no es que el niño se perdió solo.
No, no, el niño solo no, pero ya decíamos, no, o sea, 3 horas que ella se haya escapado.
Obviamente, sin darte...
3 horas y media ya era, claro. Ya pensamos que les pasó algo. Además, siempre tiendes a pensar que le pasó algo a tu guagua.
Claro.
Y yo decía, le pasó algo al Sebas, y la empleada ella, solo y ella no va a regresar.
Está queriendo o solucionar, o ya no pudo y se fue.
Claro, claro, o sea, tienes esa historia. Y sí. Pero de todas maneras no le pondría soga de perrito, te juro.
No, es verdad, es verdad. Son cositas, yo no veo muy frecuentemente lo que tú dices. Sí he visto que existe, pero no es que se lo use como un implemento así muy común, ¿no? Yo no veo a familias con niños amarrados, más los llevan en coche o de la mano, qué sé yo, lo que es convencional, ¿no?
¿Y te acuerdas de los andadores, se llamaban?
Claro.
¿Andaste en un andador?
No me acuerdo, porque no tengo memoria de haber usado un andador. Antes gateaban, ahora los niños, algunos no gatean, y eso sí es terrible, ¿ah? Que dentro del desarrollo psicomotriz, el gateo es una fase importantísima.
Yo le enseñé al Sebas a bajar de retro las gradas, por decir.
¿Ah, sí?
Gateando, claro. Así. Nunca para abajo, ¿no? De retro, así como el cangrejo. Cuando pienso en todas las experiencias y los inventos que hacemos como papás.
Ah, no, pues.
Para tratar de educarles a ustedes. Que... sí,
es increíble, ¿no? Los niños de hoy tienen otros elementos que antes no existían, y que eso, digo yo, lo dije antes, ha marcado una diferencia fundamental en la crianza. La propia tecnología, ¿no?, de la que hemos hablado antes, hace que hoy ya la dinámica de crianza y de convivencia en general en las casas sea totalmente diferente. Antes, por ejemplo, antes se merendaba, se almorzaba,
claro,
juntos,
sí,
todos a la mesa. Y como
y
las familias
sobremesa.
Eran... Y como las familias eran numerosas, hablamos de varias personas, las mesas de comedor eran grandes, inclusive a veces se comía en varias tandas, es decir, pasaba la primera, la segunda, porque no alcanzábamos todos en la mesa. Y había la sobremesa, ¿no? Que
es
era
verdad.
Un poco los grupos de redes sociales de ahora. Ahí era donde comentabas las cosas y donde...
Todos comíamos lo mismo, no había veganos, no había vegetarianos,
claro.
No había... arbolianos, no sé por qué tienen cada... Ay, comías todo.
Uh-huh.
Me pusiste a pensar entre todas las cosas que han cambiado. Mi mamá daba la orden de lavar los platos y uno se levantaba a lavar los platos.
¿A quién daba la orden?
O sea, mi mamá decía, esta semana te toca a vos, o sea, vos lavas, vos secas, vos acomodas, no sé qué. Y me acordé que alguna vez le dije al Sebas, anda Sebas, lava los platos. Y el Sebas me dijo, si me pagas 5,000 sucres, ¿de acuerdo?
Entonces el Sebas ya es de las nuevas generaciones.
Claro, me quedé. Nunca se me hubiera ocurrido decirle a mi mamá que me dé 5 reales por una lavada de platos.
Ah, no, pero yo conozco a una señora que le mandan a lavar los platos. Y al lado del lavaplatos había ¿cómo se llama? Secaplatos, ¿no? Es decir, donde vas poniendo en ranuras.
Sí.
Total, la niña, porque entonces ha sido niña, ha tenido un problema visual, es decir, de ojo vago, lo que significa que no mides bien la profundidad. Ajá. Entonces ella dice que cogía, lavaba el plato,
clac,
lo ponía y chililín
al
sonaba.
Suelo.
¿No? Y seguía con el siguiente, ponía el y chililín. Ya cuando la vajilla.
Ya no
terminó,
había vajilla.
Viene la mamá o el papá, oye, hijita, ¿y por qué haces esto? No, no, dice, yo les pongo ahí, pero no sé por qué se caen. Ay, ay, los platos. La lavada de platos siempre es un ¿todavía lavas platos tú, Nikki, o ya?
No, sí, le ayudo a mi mami cuando está muy ocupada, entonces digo, ya, bueno. A ver.
Ya, bueno.
Ya, bueno, ya, ya. ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo una hermana mayor.
Una hermana mayor, ya. ¿Y todavía vive en casa o ya se
no,
fue?
No, mi hermana está estudiando en Brasil una maestría.
¿Ah, sí?
Uh-huh.
¿Y tú?
Yo estudio aquí, en la Universidad de San Francisco.
Ya, ¿qué estás estudiando?
Música contemporánea.
¿Ah, sí? Ah, sí. Estás dedicada a la música. La tomaste como tu opción profesional. Qué chévere.
Sí.
Qué chévere, porque tu voz es espectacular y segurísimo vas a poder hacer muchas cosas.
Muchas gracias.
En la música, ¿no? ¿Tú, Alex? Digo, sí, Alex. No, sí, habla nomás.
Son tímidos.
¿Qué haces?
Estudio música igual.
Ah, música. Sí, ¿eres compañero de Nicky?
Sí.
¿Ya? ¿Solo compañero?
Hermana también.
El pobre sí. Se pone tímido, ¿no ves que aquí está la mamá? ¿Oye?
¿La suegra?
No, no.
Ah, ¿no?
No, no, para nada. Sí.
¿Ah, no?
No, no.
¿No es la suegra?
No, no.
Ya, digo yo, ¿no? Por si acaso.
Todo es posible en esta vida.
Todo es posible. En este caso son compañeros artísticos.
Por favor.
Sí.
La guitarra y la voz, que bien se complementan, ¿no? Para música ecuatoriana. ¿Otro temita, sí? ¿Tienen por
sí.
allí?
Sí.
A ver, échile, Nicky, ¿qué?
No les digas, güey.
¿Qué vas a interpretar?
Despedida.
Ay, qué bonito. Sí. Qué bonito, un pasillo del maestro Gerardo Guevara. Vamos a escuchar en la voz de Nicky y la guitarra de Alexander.
Adiós, querida, te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Ojos llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos, y seguiré viviendo y viviré soñando y soñar en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, mi amor, te llevaré en mi alma perdida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Ojos llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos, y seguiré viviendo y viviré soñando y soñar en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, mi amor, te llevaré en mi alma perdida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida.
Qué bonito.
Gracias.
Bravísimo, es la voz de Nicky y la guitarra de Alexander. Amigos que han venido en este día jueves, pues a matizar un poco el tema que estamos conversando con doña Prissy, del que ya nos va quedando muy, muy poquito tiempo. Antes, Nicky y Alex, esto de venir a cantar música nacional es una obligación por parte de doña Pris, que fue quien les contactó. ¿O es, digamos, un acercamiento voluntario a la música nacional?
Bueno, yo desde chiquita siempre me gustó el pasillo, porque mi abuelito escuchaba pasillos.
Ah, ya.
Ajá, mi abuelito de materno escuchaba pasillos.
Ya.
Y escuchaba en los cassettes.
Ajá.
Tenía...
¿Qué es eso de cassettes? No,
no dijo cartucho.
Entonces ahí él tenía grabaciones de Julio Jaramillo y todo. Entonces desde ahí fue que él me inculcó esa música. Y también mi abuelito, de parte de mi papá, uh-huh. Él también es cantante.
Ah, ya.
Yeah. Es un cantante empírico y un guitarrista también. Entonces él también canta pasillos, lo que son albazos, música nacional.
Es decir, realidad. Tuviste siempre cerca, así como ambiente y motivación, sí, a la música nacional.
Sí, a mí me encanta.
Qué chévere, qué chévere que sea así, porque entonces, que es, te digo, una constante también en algunos jóvenes que hemos visto que ahora gustan ya, ya no es como en el tiempo de Doña Pris o en el mío, que de pronto la música nacional, sí, la escuchábamos, pero siempre había como una distancia hasta que no vayas creciendo y vayas llegando a ciertas edades donde realmente ya el encuentro era inevitable con el tesoro de la música nacional, ¿no?
Sabes que para mí fue raro, mi papá también oía muchos pasillos, por eso me gusta la música nacional. Uh-huh. Y yo era su asistente personal, yo le limpiaba los discos, yo le pasaba.
¿Qué es eso de discos?
Ah, no, verás, eran unas cositas redondas que parecían que tenían un huequito.
Un huequito, no, en el medio.
Pero es verdad, a mi papá le encantaban los boleros, los pasillos. Y claro, era eso, y como alguna vez te conté que era su oficial en la mecánica, era claro, su asistente en el asunto de oír música, y a mí me encanta. Uh-huh. Yo sí la oí todo el tiempo. Es más, mi hermana me molestaba porque, claro, yo era chiquita y ellos estaban en otra onda totalmente diferente, en las baladas y todo lo demás. Uh-huh. Entonces, claro, por eso tengo eso de decir, soy bien cachullapi.
No, el tema es que la música nacional con nuestros padres siempre estuvo allí. Y yo lo que dije antes de eso, de la distancia, de alguna manera era una actitud generacional, ¿no? Uh-huh. Que no es lo mismo que ahora, es decir, ahora los jóvenes se animan y cantan los pasillos. En nuestro tiempo también cantábamos, pero ya era gente, digamos, no todos los jóvenes gustaban del pasillo. Uh-huh. Ahora tú ves, ya no hay joven que, por ejemplo, le haga malas caras a Julio Jaramillo, es decir, Julio Jaramillo es un ídolo y ha sido de varias generaciones y sigue siendo ídolo de las nuevas generaciones.
¿Sabes qué es algo que me agrada más allá de la uh-huh. música o de lo que voy a decir ahorita? Y es que los muchachos, por decirte, no cierran hoy por hoy una farra sin cantar cuatro tablas o algunas de esas, ¿no? Así es.
Claro.
¿Sí o no? Está como en...
En el repertorio obligado, ¿no?
En el repertorio,
¿no?
Que... En nuestro, claro, Caraguay y algunas de esas cosas. Sí,
que, o en vida, algunos de esos es, que son productos, digamos, canciones.
Sí, que son una cosa, pero que se ha convertido como en eso, como en la uh-huh. manera de... Así como en toda buena fiesta, uh-huh. después de toda la farra, tenía que cerrarse con música claro, nacional. Claro. Pero eso era de nosotros, los adultos, los jóvenes, hubo una época en que no... Pero hoy volvieron, ¿no? Uh-huh. Y hoy farrean con esta música y con todo lo demás. Eso, el más querido. Estamos haciendo publicidad.
Pero por supuesto.
Ya que estamos de publicidad, los dulces de antes, del amaranto. ¿Qué no sé? No, pero hoy ha sido como muy... A mí me encanta, te comento de paso, uh-huh. Nikki es la hija de... Es la sobrina de un muy buen amigo mío, ¿ya? La hija de su mamá. No, es una guagua a quien quiero muchísimo y, claro, yo te había dicho algunas veces, realmente a él no le conocía, perdón, cariño, no le, pero siempre había querido la historia de hacer música, lo habíamos conversado uh-huh. contigo y nada, hoy me permití invitarle a la Nikki.
No, pues es un acierto completísimo, al punto tal, ya les digo, que muy probablemente todos los jueves tengamos algún artista y quizás algún momento vayan a volver Alex y Nikki. O si conocen otros chicos que hacen música igual que ustedes, pues...
Puede venir a pueden cantar tener mi canción.
Pero eso justo iba a contarle al público. Resulta que yo conocí a Nikki en voz. No la, hoy recién la conozco así frente a frente. Pero la conocí en voz interpretando una canción que me quedé yo loco cuando supe quién era la compositora y la autora. Bueno, la autora al menos del texto, ¿no?
Sí, no, la música es del Andrés Barros.
Ya, correcto. Resulta que Doña Pris Mejía le ha sabido pues hacer a esas artes de la composición musical y las canciones. Una canción muy bonita, ¿cómo se llama?
Aprendí de ti.
Aprendí de ti, en
yo
pasado.
Yo no la había bautizado.
Todo en pasado con Doña Pris, qué barbaridad. No puede ser aprendo de ti, no, aprendí de ti.
Ya se fue.
Ya se fue. Pero te dejó el sentimiento para plasmarlo. Eso en una...
que no has leído los otros.
Así es que algún día quizás lo preparas, Nikki, o lo tienes listo. ¿Ah?
Vuestra alianza.
Bueno,
a capela.
No, a capela. Yo quería que lo canten. Así. ¿Tienes tú el tema?
No, no lo sabes. Ya tendré que cantarlo para que no.
Pero.
Puede ser otro día.
Sí, otro día. Para que no desluzca la canción, ¿no?
Para que vengan los involucrados. Que venga el Andrés.
Ah, yo pensé que ibas a traerle al motivo de la canción. Pero dices que ya se fue, entonces ahí ya es otro cuento.
Me toca,
¿no?,
desenterrarle.
Yo no hablé de entierros.
Para mí está muerto y enterrado.
Ah, ya, ya. Me vale la aclaración. Qué grato y qué chévere este jueves, mi querida Nikki, mi querido Alex y mi querida Doña Pris. Ha sido,
placer,
ha tenido un sabor especial y, como digo, pues dejará la pauta para que quizás los próximos jueves nos aventuremos un poco más hacia la música en vivo también. Digo, combinando con estos temas que asimismo pues son de gran acogida entre el público. El tiempo ha terminado, mis queridos invitados. Y nos quedamos así con la gana de seguir la guitarreada. De pronto terminado el programa, seguimos la guitarreada. El público se nos va a quejar.
Por ahí un ultimito ya.
¿Un ultimita?
Un tran, tran, tran,
ya. Ya, déjenme despido y luego nos quedamos con la música para cerrar finalmente el programa. Un gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre. Recuerde que con la 29 tiene usted la posibilidad de hacer su crédito sin la necesidad de garante. Lleve sus joyas y Credioro hace posible que obtenga ese crédito que está buscando. Gracias a Cristian Bastidas, nuestro compañero en la parte técnica, y desde luego el gracias a nuestros invitados, doña Pris Mejía, doña Nikki y don Alex.
Gracias, don Renato.
¿Con qué temita vamos a cerrar el programa?
Invernal.
Invernal, un hermosísimo pasillo que asimismo nos trae grandes recuerdos de infancia. Un gracias, que tengan un feliz día y nos volvemos a encontrar mañana con recuerdos, más recuerdos musicales. Aquí vienen.
Te pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. De versos en tus manos de luna, y en el libro un poema que se deshoja en rosas. Tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas. Tus labios rojos, la emoción de un poema. Yo, cual viejo neurótico, seguiré con mi tema. Y en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera, crepúsculos de olvido, hilaré mi nostalgia. El sol que se ha dormido en la seda fragante.